Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Especialistas alertan sobre la importancia de consumir agua para evitar enfermedades renales. Vacaciones de Semana Santa, una oportunidad para la recuperación turística en la Costa Alegre. Huerto orgánico Ayuquila enfrenta baja capacidad de producción. La medicina holística como estilo de vida y alternativas para enfermedades leves y moderadas. El municipio de Autlán será sede de la ordenación episcopal del tercer nuncio mexicano. La UDG registra récord histórico de solicitudes y títulos de invenciones. Aumentan denuncias de casos de robo en el transporte público. Urge poner alto a la contaminación de ríos Atoyac y Conchos, dicen colectivos. Los residuos plásticos están presentes de forma masiva en todos los océanos. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de martes 12 de abril del año 2022. Les saludo con gusto ante este micrófono, Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio, Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción, Gladiola Madera reportera, Fernando García en controles operativos, Benito Villaseñor webmaster. Han transcurrido 102 días, por transcurrir 263. Estamos en la semana 15 del 2022. Le invito para que nos acompañe, se quede con nosotros y nos permita mantenerle informado. Comenzamos con la información.
Señal local.
Especialistas alertan sobre la importancia de consumir agua para evitar enfermedades renales. La ingesta de agua, más allá de la necesaria, pues para eliminar la carga osmótica, puede ayudar a prevenir la función renal. Se recomienda beber en un promedio de 2 litros de agua al día, aunque esta cantidad debe variar en función del estilo de vida de cada persona. Vamos con esta recomendación que hace un experto a través de la información de mi compañero Antonio Díaz.
Se habla de falla renal cuando los riñones han dejado de funcionar y han perdido su capacidad de depurar los desechos de la sangre, hasta el punto en el que la persona no sobrevivirá si no se somete a diálisis o a un trasplante renal. La mayoría de pacientes con insuficiencia renal que son tratados con hemodiálisis presentan comorbilidades tales como diabetes, hipertensión y sobrepeso, informó Moisés Quiñones Casillas, egresado de la licenciatura en enfermería del Centro Universitario de la Costa Sur, quien actualmente trabaja en una clínica especializada en hemodiálisis en Autlán. El especialista explicó que el consumo de agua está vinculado con el correcto funcionamiento de los riñones, ya que el agua es un vehículo para eliminar las sustancias tóxicas del cuerpo. El consumo de agua debe ser acorde a nuestros hábitos alimenticios, clima y estilo de vida. Se estima que una persona en promedio debería beber 2 litros de agua al día.
Hay factores detonantes desde el ejercicio, desde la comida saludable, desde el tomar o no alcohol, fumar, o sea, todos estos factores que...
Ya está diciéndonos los factores que hay que evitar.
Claro, porque son muy importantes porque van asociados a... todos estos detonantes también se tienen que cuidar porque no importaría mucho que esté consumiendo 2 litros de agua y medio cuando también estoy consumiendo grasas en exceso, carnes en exceso, porque ese tipo de alimentación no adecuada es la que va a generar que el aumento de las toxinas en el cuerpo se esté produciendo. Si lo vas a hacer, pues por lo menos consume agua suficiente para poder estar desechando adecuadamente lo que estás consumiendo. Pero aquellas personas que se van con todo lo malo o comen inadecuadamente y no consumen el agua necesaria, pues no están dando el vehículo que mencionaba el doctor Gámez, ese vehículo para poder estar haciendo una eliminación adecuada.
Algunos factores a tomar en cuenta para conocer nuestro estado de salud renal son síntomas como picor al orinar, orina espumosa con fuerte olor y color.
Como para detección temprana, es muy común, al menos yo en experiencia, porque muchas ocasiones llegué a escuchar, por ejemplo, a mi mamá que decía, tienes un olor muy fétido en la orina porque queda penetrante en el baño, o muy espumosa. Son como factores así que dices tú, pues no creo que influyan, pero que son como tal, porque dentro del interrogatorio que te hace el especialista, este tipo de preguntas surgen, y es como factores determinantes, okay, de que tu riñón está comenzando a fallar. Comienzas a sentir como un piqueteo, a veces una sensación de ardor incluso al momento de orinar, y son como detallitos así que no son frecuentes, pero que poco a poco se van haciendo más persistentes.
Si existen estos síntomas, el paciente puede acudir a aplicarse un examen global de orina en un laboratorio. De hecho, es recomendable aplicarse este examen una o dos veces al año. Con esto, es posible detectar dónde se origina la alteración y recibir tratamiento oportuno. Señal informativa, Antonio Díaz.
Vacaciones de Semana Santa, una oportunidad para la recuperación turística en la Costa Alegre. La disminución de contagios de COVID-19 y el alto porcentaje de vacunación en Jalisco abren la posibilidad de que los destinos turísticos de la región Costa Sur puedan recibir mayor número de turistas nacionales y extranjeros durante la temporada. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, nos tiene la información al respecto.
Este periodo vacacional por Semana Santa y Pascua representa una oportunidad para la recuperación turística en la Costa Alegre. Así lo señaló el delegado regional de la Secretaría de Turismo en la zona, Alfonso Espinosa Estrada, quien señaló que la presencia de visitantes es notoria desde antes de las vacaciones, por lo que se esperan buenas cifras al cierre de la temporada. Con una disminución de contagios de COVID-19 y un alto porcentaje de vacunación en Jalisco, la zona se preparó para recuperarse de la baja afluencia que tuvo durante 2020 y 2021, años en los que se tuvo una ocupación hotelera del 27.81% y del 42.86% respectivamente.
Se ha notado en la afluencia de turismo en nuestra zona, afortunadamente, una presencia constante de personas que obviamente marca la pauta a que tendremos una Semana Santa, una semana de Pascua exitosas. Siempre lo han sido, excepto en el 2020, sí estuvo desangelado, 2021 se compuso, pero creo que en esta ocasión sí tenemos que estar listos para una presencia de turistas bastante aceptable.
Añadió que las instalaciones están preparadas para brindar la mayor seguridad a los turistas, además de que los prestadores de servicios recibieron capacitación constante para que puedan ofrecer estancias agradables a los visitantes. El delegado mencionó que en la zona existe gran variedad de destinos, desde la playa y pueblo incluyente de Cuastecomates hasta la zona exclusiva de Careyes, pasando por los sitios más visitados como Melaque y Barra de Navidad.
Tenemos la fortuna de contar con espacios para todo tipo de gustos. Nuestra playa incluyente, pueblo y playa incluyente en Cuastecomates, que es una playa ideal para niños, dado el oleaje tan tenue que tiene. Tenemos en Barra de Navidad y Melaque, que son los puntos de visita tradicionales, que día a día están mejorando en infraestructura, en el servicio. Tenemos para acampar, por ejemplo, Boca de Iguana. Pueden visitar una unidad de manejo ambiental en el tema del cocodrilo, que es La Manzanilla, la cual tiene un museo de cocodrilo. A los que van a buscar algún tipo de establecimiento de todo incluido, están Los Ángeles Locos y Punta Serenas. Se puede visitar, por ejemplo, La Calechosa, que es ideal para surfistas. También está Arroyo Seco, que también es ideal para surfistas. Ya para la gente que necesita algo más sofisticado y algo más exclusivo, pues está el área de Careyes. El tipo de turistas que recibe es de alto poder adquisitivo.
Espinosa Estrada invitó a los turistas a disfrutar de los destinos de la Costa Alegre, donde existe una gran variedad de paisajes, gastronomía y actividades acuáticas. La zona comprende los municipios de Cihuatlán, La Huerta, Tomatlán y Cabo Corrientes. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Huerto Orgánico Ayuquila enfrenta baja capacidad de producción. La baja cantidad de mujeres que integran este huerto provoca que la producción sea lenta, por lo que no existe suficiente producto para comercializar en la zona y abastecer la demanda en torno a los alimentos que se producen en el huerto. Vamos con mi compañera Diana Borbón, que nos tiene la información al respecto.
El Huerto Orgánico Ayuquila está conformado por 15 mujeres de esta localidad perteneciente a El Grullo, que se dedican a la siembra y comercialización de lechuga, acelga, pepino, jícama, berenjenas, frijol, cilantro, camote, entre otros productos que distribuyen en las comunidades de la zona. Aunque se trata de un proyecto que ha logrado posicionarse y ser exitoso en la zona, Emma Flores Morales, integrante del huerto, compartió que una de las principales necesidades que enfrentan es en cuanto a la producción, pues esta se vuelve lenta y a baja escala al no contar con la suficiente cantidad de mujeres que brinden apoyo en las distintas actividades que el grupo realiza.
Tenemos producción, pero es en pequeña escala. Entonces, invitando a más mujeres para que nos ayuden, lo podríamos lograr. Porque parece sencillo, pero es mucho trabajo. Aparte del tiempo, es un esfuerzo que realizamos, el estar sembrando, el estar regando, el estar limpiando, preparando camas, preparando caldos. O sea, son varias actividades las que realizamos. Entonces, si más mujeres quisieran participar con nosotras, pues entonces el grupo crecería, tendríamos más manos para trabajar, más esfuerzo, tendríamos con mucho entusiasmo y pues lograríamos una cosecha más grande.
Por su parte, Yolanda Saldaña Lucas resaltó la importancia que tiene el consumir los productos orgánicos que ella y sus compañeras siembran, cosechan y comercializan, sobre todo para la prevención de enfermedades, el apoyo al comercio local y el aprender a darle valor a las largas horas de trabajo que se invierten en el huerto día con día, compartió.
Entonces, nos creímos tanto esa versión que ya todo lo queremos comprar aquí en la esquina, ya no queremos trabajar. Y para tener esto que comer sano, como yo lo veo, necesitamos trabajarlo. Porque si analizamos, todos los productos que consumimos traen un montón de conservadores y los llegan, por decir así, un jitomate está grande, está hermoso, sí, se nos antoja, pero no sabemos cómo cultivaron ese jitomate y todo lo que le pusieron a la planta desde que estaba en la semilla. Porque desde la semilla ya está llena de tantas cosas tóxicas que nosotros no las estamos comiendo.
Actualmente son 15 las mujeres que participan activamente en el huerto orgánico. Las principales metas que ellas tienen planteadas son aumentar la comercialización de sus productos, impulsar capacitaciones constantes entre las integrantes del grupo y nuevas que se sumen, la construcción de una bodega, la construcción de un baño seco y el aprender a implementar sistemas de hidroponía. Para conocer más acerca de esta organización o realizar la compra de algún producto, las y los interesados deberán consultar la página de Facebook Huerto Orgánico Ayuquila. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Es momento de una breve pausa, pero regresamos con más información. Estamos de regreso y le tengo más información. La medicina holística como estilo de vida y alternativa para enfermedades leves y moderadas. El objetivo central de la terapia holística es lograr el equilibrio físico, mental y espiritual en la vida del paciente. Antonio Díaz nos informa.
La medicina tradicional se centra en atender y resolver un síntoma o malestar específico. Lo que busca la medicina holística es crear conciencia acerca de los diferentes elementos que influyen en el equilibrio y calidad de vida, centrándose en tres aspectos importantes: físico, mental y espiritual, entendiendo que existe una relación directa entre ellos, explicó el psicólogo Alejandro Martínez.
La medicina tradicional ve al ser humano como un síntoma por separado, y la medicina holística busca juntar todo. Se preocupa por la salud mental en una misma sesión, se preocupa por la atención a la calidad física, por la parte espiritual, es decir, de dónde te estás sosteniendo para que tú puedas reequilibrar tu organismo, ¿sí? Entonces, a veces tenemos muy poca conciencia, me duele la cabeza y lo primero que hacemos es tomarnos un medicamento para sedarnos. Y la medicina holística nos implica hacernos responsables de nuestros síntomas. Y ahora sí que la medicina holística ve a la enfermedad como un mensajero, para decirte, hey, algo está desequilibrado. Y cuando dice algo está desequilibrado, entonces ponemos mucha atención y podemos decir, a lo mejor emocionalmente no estoy bien o estoy muy estresado.
El especialista explicó que cualquier persona que padezca algún desequilibrio físico o emocional puede tomar tratamientos alternativos. No obstante, es importante evaluar cuáles son las partes desequilibradas en el organismo de la persona para elegir el tratamiento adecuado. Alejandro Martínez precisó que este tipo de tratamientos son recomendables para personas que padezcan enfermedades leves y moderadas.
Fíjate que, digo, si hablamos de tres tipos de gravedad, que sería leve, moderado y grave, principalmente nos basamos en los leves y moderados, porque imagínate que una persona tiene una apendicitis, una inflamación en el apéndice, y entonces cuando viene aquí ya viene torcido por el dolor. Efectivamente, podría ser muy difícil tratar de abordarlo, reequilibrarlo cuando tiene una crisis física. Sí, ¿no? Lo primero que hacemos es enviarlo con el médico para que haya una atención primaria por la gravedad, y después podemos llevar su caso de forma particular, llevándolo haciendo conciencia de todos los patrones que ya mencionamos anteriormente.
La medicina holística busca que la persona tenga buenos hábitos que repercutan en una mejor calidad de vida a través de tratamientos naturales no invasivos, tales como la homeopatía, aromaterapia, terapias florales, acupuntura y reiki. Zaret es un centro holístico ubicado en Juárez 538, en el fraccionamiento Providencia, en Autlán de Navarro. Cuenta con psicólogos, tanatólogos, psicoterapeutas y nutriólogos. Quienes estén interesados en este tipo de tratamientos alternativos pueden comunicarse al teléfono 3318-545945. Señal informativa, Antonio Díaz.
El municipio de Autlán será sede de la ordenación episcopal del tercer nuncio mexicano. Restan 11 días para que Monseñor Javier Herrera Corona reciba la ordenación episcopal, que lo nombre como nuevo nuncio apostólico en la República del Congreso del Congo y Gabón, esto en África, también con dignidad de arzobispo. La Santa Misa de Ordenación Episcopal se celebrará el próximo 23 de abril a las 11 horas y será el secretario de Estado de la Santa Sede, Cardenal Pietro Parolin, quien viajará desde Roma hasta Autlán al encargado de conferir dicha ordenación. Vamos con mi compañera Diana Borbón, que nos tiene la información al respecto.
El Seminario Diocesano de Autlán se alista para ser sede del tercer nuncio mexicano. En esta ocasión se celebrará la ordenación episcopal de Monseñor Javier Herrera Corona, quien será nombrado como nuevo nuncio apostólico en la República del Congo y Gabón, en África, también con dignidad de arzobispo. La Santa Misa de Ordenación Episcopal se celebrará el próximo 23 de abril en punto de las 11 horas. Será el secretario de Estado de la Santa Sede, Cardenal Pietro Parolin, quien viajará desde Roma hasta Autlán, el encargado de conferir la ordenación episcopal. Se trata de un evento abierto al público en general y no tendrá costo de acceso, detalló Monseñor Javier Herrera Corona.
Por lo tanto, es un evento diocesano y están invitados todas las personas que deseen acompañarnos. Es una ceremonia abierta, no hay boletos de entrada de acceso. Es una ceremonia abierta a quien guste a participar. Es el 23 de abril, lo repito, a las 11 de la mañana, está todo el mundo invitado.
El ahora sacerdote mexicano dijo que se trata de un evento histórico para el municipio, que por unas horas se convertirá en lo que calificó como un centro internacional, que reunirá a diversas personalidades.
Autlán se convertirá por algún momento en un centro internacional, y nos toca ser anfitriones. Por lo tanto, como anfitriones, como autlenses, pues nos tocará brindar atención, hospitalidad y pues mostrar nuestra mejor cara a quienes nos visitarán en esta ocasión.
Como parte de la lista de invitados está el cardenal de Guadalajara, Francisco Robles, el prophefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos en Roma, cardenal Luis Antonio Tagle, así como las y los alcaldes de los distintos municipios que conforman la región. Los cardenales Pietro Parolin y Antonio Tagle recibirán seguridad especial por parte de la Secretaría de Gobernación de la República Mexicana durante su arribo al país y su traslado al municipio de Autlán. Las autoridades eclesiásticas informaron que la ceremonia tendrá una duración aproximada de 2 horas y media y no será necesaria la implementación de ningún operativo especial durante el evento. El 5 de febrero, la oficina de prensa de la Santa Sede anunció el nombramiento del sacerdote mexicano Javier Herrera Corona como nuevo nuncio apostólico en la República Democrática del Congo y Gabón, en África. Monseñor Herrera Corona, quien es autlense, era hasta esa fecha el jefe de la misión de estudio de la Santa Sede en Hong Kong. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Señal Universitaria.
En la señal universitaria de esta mañana le comparto que la UDG registra récord histórico de solicitudes y títulos de invenciones. La Universidad de Guadalajara tuvo un récord histórico de solicitudes y títulos de invenciones debido a que en 2021 las solicitudes de invenciones registraron un crecimiento mayor al doble con respecto al 2020, al pasar de 15 a 33 solicitudes ingresadas mediante el Programa Institucional de Financiamiento de Proyectos de Investigación Estratégica en su modalidad 1, además de que los títulos de invención concedidos a la institución aumentaron de 14 a 29. Con la modalidad 2 de este programa también fueron financiados parcialmente desarrollos tecnológicos como una vacuna oral contra el COVID-19 y la creación de la empresa Bioexom, que puso en el mercado el producto de Kangi, un nanoconservador para frutas y verduras. También fueron financiados proyectos de la modulación de tecnologías patentadas de la Universidad de Guadalajara y se trabajó con varias empresas para el desarrollo de nuevos productos basados en tecnología, propiedad de la Universidad de Guadalajara, informó la Coordinación General de Investigación y Posgrado y Vinculación. Mediante el programa de revistas científicas universitarias fueron apoyadas más de 40 revistas. 11 de estas refrendaron su permanencia en el sistema de clasificación de revistas mexicanas de ciencia y tecnología de CONACYT. Durante el 2021, estas publicaciones generaron más de 600 artículos de investigación en diversas temáticas. En el caso del programa de incorporación y permanencia del posgrado en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, fueron favorecidos 200 programas de especialidades, maestrías y doctorados de 15 centros universitarios y del SUB. Con el programa de nuevos programas de posgrado fueron apoyadas 31 maestrías y doctorados de 13 centros y el SUB. Esta información queda a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Aumentan denuncias de casos de robo en el transporte público. Durante el primer bimestre del presente año se registró un incremento de los robos en el transporte público. Desde el 2016 y hasta el 2020, en los primeros 2 meses del año, no se habían reportado robos en el transporte público. Sin embargo, enero y febrero pasados reportaron 141 denuncias ante el Ministerio Público en Jalisco. Estos datos se tratan solamente de un subregistro porque muchas víctimas no reportan ante la autoridad dichos delitos. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el mismo periodo del año pasado se registraron apenas 60 denuncias. De los 141 robos denunciados en el bimestre pasado, 64 se cometieron con violencia. La mayoría de los robos ocurrieron en el transporte público colectivo, como los camiones, el tren ligero, el macrobús o el peribús. Las demás denuncias correspondieron a los hurtos sucedidos a bordo de taxis o vehículos de alquiler de plataforma. Esta es información que da a conocer en su página el diario El Informador.
Señal Nacional.
En la información nacional, urge poner alto a la contaminación de ríos Atoyac y Conchos, dicen los colectivos, organizaciones e investigadores de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional, entre otros. Presentaron en Tlaxcala un museo itinerante sobre la contaminación del río Atoyac, con el que buscan no solo sensibilizar sobre este tema, sino también reconocer la importancia de la educación ambiental. En la escuela primaria de Jicoténcatl, en San Rafael, Tenanyac, Alejandra Méndez, directora del centro de Fray Julián Garcés, recordó que en 2017, en una recomendación por la CNDH, destacó que las altas concentraciones de contaminantes químicos y biológicos descargados a los ríos en Atoyac y Xochiac y también sus afluentes, que previenen tanto que provienen tanto de descargas de carácter municipal como industrial y tiene severas repercusiones en la salud de la población. Además, explicó que el memorial itinerante que se llama Las Voces del Río Atoyac es el reflejo de quienes históricamente, dice, hemos dado lucha frente a la devastación socioambiental que vivimos y también es la voz de niñas y niños que crecieron con un río contaminado y degradado. No obstante, también es el trabajo de profesores que impulsan procesos educativos de este tipo con sus propios alumnos. El museo se divide en tres salas. La primera es sobre la historia del río. Contiene trabajos de los estudiantes con testimonios de sus abuelos que tuvieron la oportunidad de vivir su riqueza. La segunda es sobre la causa de la contaminación y la tercera sobre el derecho de la infancia a un medio ambiente sano. Indicó que el memorial se podrá instalar en 28 comunidades, entre ellas Tepetitla, de Tenancingo y Ayometla. Méndez refirió también que en sus orígenes el río Atoyac era muy abundante y en él se podía nadar y había gran variedad de especies nativas. Pero fue a partir de 1960, con la llegada de corredores industriales, que comenzó su degradación hasta la fecha. Información que da a conocer en su página el diario La Jornada. Es momento de ir a una breve pausa, pero regresamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa.
En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. El día de hoy nos da mucho gusto saludar al presidente municipal de San Martín Hidalgo, contador público Moisés Rodríguez Camacho, a quien me da muchísimo gusto saludar en esta ocasión. Presidente municipal Moisés, muy buenos días, qué gusto saludarle, ¿cómo está?
Buenos días, Elia, muy bien, muchas gracias, mucho gusto de esta entrevista. Y saludo a todos tus radioescuchas.
Gracias por acompañarnos en esta entrevista, presidente. Bueno, el tema que nos ocupa es platicar acerca de esta tradición tan significativa que tienen como patrimonio cultural, se ha declarado como patrimonio cultural del Estado de Jalisco ya desde hace algunos años, sobre el tendido de Cristos. Me gustaría que nos platique, bueno, pues un poco de contexto histórico sobre esta tradición que tienen en este bello municipio de San Martín de Hidalgo. ¿Desde cuándo es patrimonio cultural del Estado, presidente?
Sí, mira, fue declarado patrimonio cultural del Estado desde el 29 de octubre de 2016. Pues es el primer patrimonio cultural del Estado. Esta tradición, pues, tiene ya cerca de 3 siglos. Con Cristos que se les han hecho los estudios con esa antigüedad, que viene siendo una manifestación de fe de nuestro municipio hacia el cuerpo de Jesús muerto, pues, ¿sí? Como quien dice, las casas de las gentes de San Martín son 59 casas que se convierten en velatorios para honrar la muerte de Jesús.
Esta es una tradición, entonces, que significa a la población en estas fechas, presidente, o qué importancia se le da en el tema de la cuestión turística regional.
Sí, mira, Elia, esto que nosotros, pues, de alguna manera celebramos, bueno, se viene pues haciendo desde hace, pues, muchos años, ¿no? Es una herencia de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Entonces se ha ido, pues, antes se manejaba en las casas particulares, pero era privado. Cuando ya de alguna manera se ve que es una tradición, las casas deciden abrirlo al público. Y es por eso que empieza a haber turismo religioso aquí en el municipio en esa fecha, que es el Viernes Santo. Además de que tenemos 40 años celebrando también la Judé en Vivo. Y bueno, como yo creo que sí debes de saber, en San Martín de las Flores este año no se va a llevar a cabo, pero en San Martín Hidalgo, a partir del Jueves Santo, iniciamos con la Judea en Vivo, que también es el Viernes Santo. Ya por la tarde es cuando se inicia con el tendido de Cristos, que es un trabajo que hacen las familias desde el jueves, ¿sí? Pero se abren al público hasta el viernes, puede ser a las 12 del día, a las 3 de la tarde, a las 6 de la tarde, y se cierra hasta el sábado siguiente.
Presidente, bueno, usted ya lo ha mencionado bien, pues es parte de este turismo que atrae a los visitantes, turismo religioso. Y en ese sentido, pues, de la historia que nos comparte, es también parte de ese desarrollo de esta región, aprovechar estas actividades que ya la gente, pues, viene realizando desde hace muchos años. ¿Qué le significa al municipio de San Martín Hidalgo darle continuidad a estas actividades de turismo religioso en el sentido turístico, de desarrollo propiamente? Porque, bueno, nos menciona que van muchos visitantes a ver esta tradición.
Te menciono, Elia, que en el 2018... cuando yo llego al ayuntamiento, soy el presidente reelecto, se tuvieron una visita de 18,000. En el 2019, que es mi primer año, logramos los 33,000. Desgraciadamente, lo que fue ya pues 2020 y 2021, pues qué te platico. Tú sí sabes lo que pasó, lo que estamos apenas ahorita reanudando ya los eventos públicos a cielo abierto. Y pues ya ahorita retomamos esto con bastante fuerza y esperamos, Elia, si Dios quiere, al menos recibir 40,000 visitantes. Pero te digo, hoy por la mañana estuve en otra entrevista en televisión y me decían, oiga, ¿y qué va a hacer con tanta gente? Uh-huh. No, le dije, miren, es que hay algo que les explico. Los Cristos están en 59 casas y estas casas se encuentran ubicados en 4 barrios, ¿sí? El barrio de San Pedro, el barrio de la Cruz Verde, el barrio de la Flecha y desde luego el barrio de San Juan. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que no toda la gente está junta al mismo tiempo, sino que está pues dividida en el pueblo, ¿no? Es una, uh-huh, es un municipio y la cabecera municipal contamos con 12,000 habitantes, pero no están todos juntos, sino que pues las visitas son en todo el día, ¿sí? Uh-huh. Entonces, así es como se desarrolla el trabajo. En este caso, de las visitas de la gente que viene, y comentarles también, Elia, que tenemos 500 gentes que van a estar trabajando desde el jueves, que es desde Dirección de Seguridad Pública, Protección Civil, Servicios Médicos Municipales, y gente del Ayuntamiento, prestadores de servicios de la Universidad de Guadalajara, que vienen a apoyarnos, son cerca de 60, para estar guiando a las gentes y ubicarlos dónde están los pisos, señalamientos también. Uh-huh. En la parte, pues en las orillas del pueblo tenemos nosotros estacionamientos que hay puede haber hasta 500 vehículos en cada estacionamiento, que los van a estar trasladando a los gentes al centro de la población, donde también habrá una muestra gastronómica para que la gente no tenga problema de que va a haber comida, ¿sí? Uh-huh. O sea, en la plaza principal, ahí se va a desarrollar todo lo que es la gastronomía, y de alguna manera todos los platillos que se degustan en un municipio como San Martín Hidalgo.
Claro. Presidente, ¿y qué hacen los visitantes? Es decir, ¿visitan estos barrios que a la vez están? ¿Qué hay ahí? ¿Qué es lo que hay que ir a hacer en este recorrido, en esta tradición?
Mira, deja decirte algo pues muy importante, muy buena tu pregunta, Elia. El hecho de que, por ejemplo, visitan a los Cristos, cada familia tiene su historia. Uh-huh. Entonces, no es nomás llegar y ver el Cristo, que el Cristo de alguna manera pues tiene algo de sincretismo, va combinado, o sea, te digo más o menos como, digo, a lo mejor has visto las fotografías de un Cristo tendido,
sí,
que lleva ramas de sabino, jaral, sauz, hojas de laurel, roble, alfalfa, trébol, romeros, flores de diferentes tipos, veladoras, cirios. ¿En qué consiste el sincretismo? En que de alguna manera fue la manera en que los franciscanos convirtieron a los indígenas en ese tiempo. Mm. Y sincretismo existe, ¿por qué? Porque también existen palomas habaneras. Mm-hmm. Pero las palomas habaneras, sabes que son, pues de alguna manera, mestizas. Mm-hmm. No son blancas como pues la Purísima Concepción, ¿no? O el Espíritu Santo, ¿sí? Que es blanco. Entonces, también el Cristo va tendido sobre un petate. Mm. ¿Qué quiere decir? O sea, acuérdate, digo, los europeos no usaban el petate.
Sí.
Lo usamos los indígenas. Los indígenas envolvían a sus muertos en un petate y los sepultaban. Entonces, como que era una negociación entre los indígenas y los franciscanos que vinieron a convertirlos al cristianismo, y por eso tiene sincretismo. tiene 33 veladoras alrededor, que significan los 33 años de Cristo. Y, pues bueno, te puedo decir, a lo mejor no soy el más adecuado historiador, pero poco a poco nos vamos puliendo en esto, Eli.
Claro, pues si bien es cierto, es una actividad religiosa, pero y tiene una gran riqueza cultural e histórica, claro, y de tradición, ¿no?
Definitivamente, esa es la parte, yo creo, que para nosotros, que pues somos gente de este pueblo, pues nos significa un orgullo, y más que nada es un respeto a la veneración del cuerpo de Cristo tendido.
Parte de esta riqueza que se tiene en este bello municipio, bueno, pues un excelente momento, pretexto o como queramos llamarle, pues para visitar San Martín de Hidalgo. Esta es una oportunidad para que pues aprovechemos las fechas. Presidente, ¿cuáles son las que nos menciona que se estará realizando toda esta tradición?
Mira, el sábado de Tianguis empieza a partir de las 6 de la tarde y asemeja cuando Cristo corrió a los judíos del templo.
Sí.
¿Qué quiere decir esto? En la plaza principal se vende todo tipo de dulces típicos de aquí de la región, y es como voy a asimilarlo a un fandango, porque tenemos un mariachi tradicional, tenemos bailes autóctonos, y de alguna manera es una fiesta para cerrar una parte e iniciar el Domingo de Ramos ya con la Semana Mayor. Posteriormente, pues hay un baño de Cristo, le llamamos, el próximo miércoles, donde se les cambia el sendal a los cristos que se van a exponer, se hace una misa, se bendicen. El jueves empieza la judía en vivo por parte de noche con la última cena, y el viernes pues ya también la judía en vivo está aproximadamente de las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde, hasta la muerte de Jesús, a las 3 de la tarde, y por la tarde pues el platillo importante, que es el tendido de Cristo. Entonces realmente la gente pues tendría pues que venir con ropa cómoda, con tenis, porque sí, pues hay que caminar, ¿sí? Pero yo creo que es una experiencia inigualable, porque esta tradición que tenemos no existe en toda la República, el tendido de Cristo. Y te puedo decir también, ni en el mundo.
Claro, claro. Y bueno, pues además, como ya lo hemos mencionado, una derrama económica importante para el propio municipio con todas estas, claro, actividades. Si los visitantes desean ir a San Martín Hidalgo en estos días, ¿hay lugares en donde se puedan hospedar o tendrán que hacer visitas, ida y regreso, presidente?
Mira, Elia, los hoteles que tenemos aquí en la cabecera municipal ya están agotados. Donde pueden hallar hotel es en Ameca o en Cocula. Ahí todavía hay habitaciones. Pero también, si son de poblaciones cercanas a San Martín, pues pueden ir y venir el mismo día.
Claro.
Y de la gente que nos escucha de la zona metropolitana de Guadalajara, pues la salida es por la salida a Vallarta, por la Libre. Antes de Ameca está la desviación por Los Pocitos y El Limón. Y por acá, por la carretera 80 a Barra de Navidad, pasando Cocula, está la desviación en el crucero de Santa María.
Muy
y por aquí los esperamos, los dos abiertos, y dando que esta experiencia de verdad es inigualable.
Ah, sí, ya lo creo. Pues muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y compartirnos esta información, hacerla extensiva a todo nuestro radioescuchas. Presidente Moisés Rodríguez, ¿algo más que usted quiera compartir para finalizar esta entrevistita?
Pues nada más, Elia, darte las gracias de corazón. Decirte que en estos días hemos andado pues en pues varias radiodifusoras, en la televisión, y creo yo que esta también, digo, nos sirve muchísimo. Tú lo has dicho, es la reactivación económica, es una derrama económica importante, pero también es el que tengamos una semana que tú sabes que para todos es muy importante, porque la mayoría de los mexicanos somos católicos, y yo creo que aquí podrían pasar un día, y como te dije, una experiencia inolvidable.
Gracias.
Y son bienvenidos todos aquí al municipio de San Martín de Hidalgo.
Muchísimas gracias, presidente municipal.
Gracias, Delia. Gusto saludarte.
Igualmente, hasta luego. Muy buenos días.
Buen día.
Gracias. Bien, muchas gracias al presidente municipal Moisés Rodríguez Camacho, presidente de San Martín Hidalgo, que hace extensiva esta invitación a la tradición del tendido de Cristos, primer patrimonio cultural del estado de Jalisco. Nosotros continuamos con más información.
Señal Opinión.
Nos vamos ahora con La Señal Opinión. Es la colaboración del maestro Jesús Medina, académico investigador de la Universidad de Guadalajara, que nos tiene su comentario. Muy buenos días, le escuchamos atentamente con su participación.
Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. En esta ocasión quisiera hacer un breve comentario sobre el mercado de San Juan de Dios. Y bueno, lamentablemente hace unos días pues nos enteramos de la tragedia, la desgracia que pasó ahí al sufrir un incendio de más o menos considerables magnitud, y bueno, pues hubo bastantes gente afectada, y seguramente va a salir adelante, lo van a remodelar, van a reparar las fallas, lo que quedó averiado, y seguirá este gran este edificio, que es todo un símbolo de no solo de Guadalajara, sino yo diría del occidente de la República. Y se inauguró en 1958, imagínense, no tiene más de 60 años. Y es muy emblemático. ¿Qué tiene que ver con nuestra región y el mercado de San Juan de Dios, y en particular esa zona? ¿Y por qué el comentario? Bueno, el arquitecto Alejandro Son, quien construyó, ¿verdad?, este importante mercado, por cierto, es el mercado más grande de América Latina. Es el mismo arquitecto que construyó aquí el Centro Cultural José Atanasio Monroy. Es decir, el arquitecto Alejandro Son, cuando construye en los años 50 el mercado de San Juan de Dios, o el mercado Libertad, que sería su nombre oficial, digamos, correcto, era un joven, aproximadamente 30 años, recién venido de Europa, de Alemania, huyendo de la guerra, del nazismo, y llega acá a México, a Guadalajara, y empieza una obra monumental que se expande por diferentes partes de nuestro territorio. Entonces, esta obra del mercado de Libertad, o de San Juan de Dios, es creada por el joven arquitecto, ¿verdad?, Alejandro Son, y el auditorio José Atanasio Monroy, con sede aquí en Autlán de Navarro, digamos que es, de hecho, es su obra póstuma. Es un Alejandro Son ya de edad avanzada, ya grande, muy maduro, con un gran reconocimiento. Pero si se fijan, hay cierta similitud, ¿verdad?, entre los estilos y los materiales utilizados en el mercado Libertad San Juan de Dios y en el auditorio acá, en todo lo que es el complejo arquitectónico, las pérgolas, ¿verdad?, toda esa parte del Centro Cultural Atanasio Monroy. También es el lugar donde se encuentra esta parte de la Calzada Independencia y Avenida Juárez, ¿verdad? Está ahí un mercado de artesanías originalmente, enfrente justo de la iglesia de San Juan de Dios y del mercado, donde está el último mural que pintó el maestro Atanasio Monroy, ¿verdad? Ese último mural que está ahí de la década de los setentas, y que lamentablemente está encapsulado en un cubo de luz, y no está bien cuidado, y muy sujeto al deterioro, tanto del tiempo como de la actividad humana. En fin, en estos tiempos de relax, un poquito de vacaciones, si anda por Guadalajara, dése una vuelta a conocer el mural de Atanasio Monroy, y esperemos que ya vayan avanzados los trabajos de recuperación de este importante espacio escultórico, diría yo, y tan lleno de vida y del folclor jalisciense y tapatío, como es el Mercado Libertad de San Juan de Dios, una obra del joven arquitecto Alejandro Son, y su obra póstuma vino a quedar acá en la ciudad de Autlán de Navarro, Jalisco. Un abrazo, que estén muy bien. Hasta luego.
Señal Internacional.
Los residuos plásticos están presentes de forma masiva en todos los océanos. Los residuos han llegado a todos los rincones de los océanos y amenazan la biodiversidad marina. Esto lo alertó la organización Fondo Mundial para la Naturaleza, que pidió un tratado internacional para luchar contra dicho problema.
Los residuos plásticos se encuentran en todas partes del océano y amenazan la biodiversidad marina. Así lo advirtió el martes la organización Fondo Mundial para la Naturaleza, que pidió un tratado internacional para luchar contra el problema. Entre 19 y 23 millones de residuos plásticos van a parar al mar cada año, según explica un informe que resume más de 2.000 estudios sobre el tema. Esos residuos se degradan y se convierten en minúsculas partículas hasta convertirse en nanoplásticos, que son ingeridos por los peces, que posteriormente consumen las personas. Un estudio de 2021 sobre 555 especies de peces localizó restos de plástico en el estómago de 386 de ellos. La situación se extiende por todo el planeta, desde el Mar del Norte, el Mediterráneo, el Mar de China Oriental y los océanos Atlántico y Pacífico. El Fondo Mundial para la Naturaleza reconoce que es extremadamente difícil y caro limpiar los océanos. pero hizo un llamado a alcanzar un acuerdo para la desaparición de algunos productos plásticos y criterios de producción y reciclaje. La ONU sostendrá una conferencia ambiental del 28 de febrero al 2 de marzo en Nairobi, Kenia.
Señal cultural.
Y nos vamos ahora con una propuesta de Phil de Bolsillo que nos hace Elena Castillo para disfrutar, que tiene por ahí un espacio de su tiempo y retroalimentar el conocimiento. Pues aquí le podemos, a través de esta cápsula de Phil de Bolsillo, pues recordar algunas recomendaciones que pudieran servirle. Vamos con esta, Phil.
Hola, bienvenidos, me da gusto saludarlos. Hoy quiero dedicar Phil de Bolsillo a Sandro Cohen, escritor nacido en Nueva Jersey en 1953, nacionalizado mexicano en 1982 y fallecido en noviembre de 2020 por complicaciones derivadas del COVID-19. Sandro Cohen fue un autor muy completo, pues destacó en todas las áreas relacionadas con la escritura. Publicó 8 libros de poesía, 2 novelas, Lejos del Paraíso y Los Hermanos Pastor en la corte de Moctezuma, un volumen de cuentos y muchas crónicas y ensayos. Como editor trabajó en el sello Joaquín Mortiz del Grupo Patria, lanzó La Generación del Crack en 1996 del sello Nueva Imagen y en 1999 fundó la editorial Colibrí, donde publicó títulos de literatura mexicana y latinoamericana. Fue profesor investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana, doctor en Letras Hispánicas por la UNAM y autor del cuaderno de ejercicios prácticos de redacción sin dolor, la guía esencial para aprender a redactar, la guía esencial para resolver dudas de uso y estilo, los 101 errores más comunes del español y textos y pretextos, guía de gramática y estilo para escribir bien. En homenaje a Sandro Cohen, reproduciremos el poema Deja llevarte entre mi piel y la noche, en voz de su autor, publicado por Descarga Cultura de la UNAM.
Deja llevarte entre mi piel y la noche. Déjate fluir por mis brazos y piernas. Déjame entrar en tus sueños bajo llave. Tocar con tus manos la piel que tú tocas, sentir con tu lengua la lengua que buscas. Ábreme el velo que vela tus armas, penetra en mi carne hasta que sea tu carne. Quiero saber qué sientes en la espalda, tu arco de triunfo, tu bóveda clara. Quiero escuchar el río de tu sangre cuando se abren tus piernas como telón de fondo, cuando cierras los ojos. Necesito llevar conmigo tu aliento, la imagen de tu brazo encima de la almohada, la sombra de tu cadera, onda luminosa, la luz de tus párpados cerrados. Me sostienen los verbos que sueñas en voz alta, los gemidos con el nombre que nadie escucha, el vaivén de tus dedos que buscan el vacío. Me levanta el aroma de tu pelo y me impulsa la promesa de volver otra vez, el rumor de las sábanas, la vigilia de tu sueño. Deja llevarte conmigo esta noche y veremos el sol mucho antes que amanezca.
Soy Elena Castillo, gracias por su atención y hasta la próxima semana.
En resumen.
Te presento un resumen de la información esta mañana. Especialistas alertan sobre la importancia de consumir agua para evitar enfermedades renales. Vacaciones de Semana Santa es una oportunidad para la recuperación turística en la Costa Alegre. Huerto orgánico, Ayuquila enfrenta baja capacidad de producción. La medicina holística como estilo de vida y alternativa para enfermedades leves a moderadas. Autlán será sede de la ordenación episcopal del tercer nuncio mexicano. La Universidad de Guadalajara registra récord histórico de solicitudes y títulos de invenciones. Aumentan denuncias de casos de robo en el transporte público. Urge poner alto a la contaminación de ríos Atoyac y Conchos, dicen los colectivos. Los residuos plásticos están presentes de forma masiva en todos los océanos. El tiempo justo para despedirnos esta mañana, deseando a usted un excelente día. Continúe con nosotros en nuestra programación. Estamos iniciando esta Semana Santa, Semana Mayor para la Iglesia Católica, la primera semana de la temporada vacacional, y nosotros deseamos que sea muy grata, agradable y que le resulte especialmente oportuno para sobrecargarse de buena energía. Bien, nos despedimos con esta frase de Samuel Goldwyn. Dice, nadie que esté entusiasmado con su trabajo puede temer nada de la vida. Que tenga un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.